Está Aníbal Ibarra en línea. Aníbal, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, aquí con mucho calor, junto a Judy Gerbaldo. No acá dentro del estudio, sino afuera. Bueno, realmente increíble la temperatura, ¿no?
Le podemos competir, ¿eh? Le podemos competir desde acá. Hoy, yo me fui en bicicleta al centro, tenía una reunión, 35 grados de térmica, escuchaba por la radio y transpiraba más.
Realmente impresionante. Bueno, pero no tan impresionante como lo que ha ocurrido ayer, Aníbal, con esta situación que ha quedado expuesta a partir de la sentencia a Cristina Fernández. ¿Cuál es su reflexión? Porque nos interesaba hablar con usted porque usted fue uno de los pioneros en el tema del lawfare, la persecución política. Lo sacaron del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por aquel hecho tan trágico de Cromañón. Bueno, ¿cuál es su reflexión a partir de su experiencia?
Sí, en realidad hoy el poder real, para así decirlo, sectores políticos importantes, tienen distintas herramientas, y esto es una estrategia que la han estudiado, la han meditado y la aplican en la región. Y le diría que esa persecución tiene dos vertientes. Una es el golpe institucional, que yo lo asimilo con lo que me hicieron a mí. Vamos a poner un ejemplo que la gente conoce por ahí más, es lo que le hicieron a Dilma Rousseff, claro, en Brasil. En definitiva, no tenía causa penal, yo no tenía ninguna causa penal, ni me habían citado en la causa penal, no estaba procesado, ella no estaba procesada, no tenía denuncia, pero levantaron la mano en el Parlamento y dijeron se va, pasando por el voto de la gente. Es una forma de sacar a alguien del gobierno, ese sería el golpe institucional. La otra vertiente es perseguir judicialmente a la oposición, a dirigentes de la oposición, de un gobierno, etcétera. Entonces, aquí hay varias patas, está la pata política, está la pata mediática, que agarra y determina quién es culpable, la corrupción está de cara, y están jueces y fiscales que son funcionales a eso. Entonces, a partir de acá se arman causas, se persigue, salen todos los medios, corrupción, lo que fuere, la instalan. Después pueden arreglar con arrepentidos, pueden pagarle arrepentidos, pueden arreglar con testigos, con peritos. Después, ¿cómo se arma una causa? Hay muchísimos métodos. O forzando una interpretación como fue en la causa del memorándum con Irán, del cual claro, yo participé como abogado. Entonces, son vertientes de persecución, en definitiva, unas a través de golpes institucionales, donde se pasa por sobre el voto y es más fácil conseguir que levanten la mano algunos legisladores que conseguir el voto para sacarlo por elecciones. Y en Brasil se sintetizaron las cosas, la sacaron a Dilma Rousseff por votar blando, y después cuando vino Lula dijeron, no, hicimos todo esto para que venga Lula y nos gane. No, listo, lo acusamos, lo metemos preso, lo condenamos y allí fue preso Lula, ahí sí, por una persecución judicial directa. Entonces, esto doy como contexto de que son herramientas de disputa política, en realidad, y creo que está muy mal, porque la disputa política no se puede enojar, pero no puede llevar a esos límites de perseguir inocentes para destruirlo políticamente o de sacarlo por sobre el voto de la gente, porque yo tengo más votos en la legislatura. De esto, en definitiva, se trata. Lo que vimos ayer fue, y a mí me consultaban antes, a la mañana, ¿qué pensaba yo de qué iba a pasar? Y le digo, mire, yo tengo un costado jurídico y un costado político. Yo soy abogado, fui fiscal general. Y entonces tengo una formación jurídica que hoy ejerzo como abogado, bien. Y tengo una formación política, fui jefe de gobierno, constituyente nacional de la ciudad, legislador, bien. Entonces mi costado jurídico es imposible que la condene, porque no hay prueba, porque es una decisión aprobada por el Parlamento, los recursos los administró la provincia de Santa Cruz, un montón de argumentos, bueno, el jurídico es imposible. Bien, y el costado político le tironeaba la remera o la camisa al costado jurídico y decía, pará, cuando interviene la política, no importan los argumentos jurídicos, no importa si hay prueba. Claro. Lo importante es el objetivo político. Y ahí entonces se puede condenar, sí, pero no importa, se disfraza todo. Y esto es lo que ocurrió ayer. Prevaleció, como era de suponer, el costado político. Por eso yo decía, esto yo no lo puedo discutir con argumentos jurídicos. Esto es un fallo político. Es como el juicio político. político que hace el legislador, nada más que con jueces, y a ver la defensa, a ver la audiencia, etcétera, bajamos el martillo, condenada. Es un simulacro de juicio, la decisión política está por detrás.
Aníbal Ibarra, buenas tardes, le habla buenas Judith tardes. Gerbaldo. Bueno, con este recorrido contextual y las distintas patas que intervienen en este juego que trasciende, como decía Cristina Fernández, trasciende lo que es el lawfare, esto es mafia, dijo con total claridad. Ahora, usted dice que esto es parte del juego político. En realidad, es juego político democrático. Este es un juego. Yo estoy viendo las publicaciones que incluso yo misma he hecho a través de las redes y la gente empieza a despotricar, son lacras, es basura. ¿Hasta cuándo se va a funcionar con tanta impunidad en estos sectores? Ese creo que es el tema que preocupa tanto y de fondo.
Claramente quiero, por si no se entendió, yo dije que esto formaba parte de una disputa política, pero que no podía existir, porque la disputa política tiene límites, no puede existir la disputa política en la persecución de inocente o pasar por sobre el voto popular. Por eso dije, obviamente está el poder real atrás, pero no vale todo, en la vida no vale todo, y no valen estas cosas. Y claro que son mafias. A ver, ¿quién instruyó? Cuando para que la gente la instruir es el juez que junta las pruebas, el primer juez que interviene, el juez que dice, bueno, esta causa vaya al juicio oral donde están los defensores, los jueces, los abogados, es el juez que junta las pruebas iniciales. Bien. El juez en la causa de realidad, que se llama juez de instrucción, el que juntó las pruebas, el que intervino, es Ercolini. Y Ercolini es uno de los que viajaba en el avión a Lago Escondido, pagado por el grupo Clarín junto con otros jueces fiscales y funcionarios políticos. Entonces, ahí queda claro, la podredumbre, esto no puede ocurrir. Tienen tanta impunidad que lo hacen y piensan que no pasa nada, no nos va a pasar nada, nosotros somos los dueños del poder, no es mentira, ni siquiera son los dueños del poder, son unos eslabones nomás. Y ahora, él fue el que instruyó. ¿Se imagina qué credibilidad puede tener un juez que hace esto? Es decir, o como jueces que fueron también en ese viaje y que le habían resuelto causas favorables a Clarín y después aceptan un viaje de lujo pagado por el propio Clarín. Entonces, esto es lo que no decir, porque yo estoy de acuerdo en que puedo yo coincidir con un fallo o no. La verdad, uno no siempre coincide con lo que ni tiene obligación de coincidir. No puedo criticar al fallo, puedo estar de acuerdo, no se va a aplaudirlo. Ahora, son las reglas de juego cuando tengo jueces independientes. Claro. Ahora, cuando tengo jueces que se encuentran clandestinamente en secreto con el presidente de la República y disfrazan todos los papeles para mostrar que no se encontraron, que intervienen en causas que le interesan a ese presidente de la República, pero ellos se encontraron 10 veces, 8, 15, y nunca dijeron nada, escondidos, no se lo figuran ni en los registros porque lo borraron. Entonces, esto no da confianza a una sociedad, insisto, no me interesa que sean de derecha, izquierda, de abajo, de arriba, cada uno tiene su pensamiento político, ahora no puede prevalecer.
Está bien.
El interés político por sobre una decisión judicial, eso es lo que digo.
Hay otra situación que tiene que ver con el Gobierno Nacional y esta actuación del jefe de asesores del presidente, Julián Leunda, que acaba de renunciar. Por estas horas, donde, digo, uno supone que cuando alguien está interesado en formar parte de un puesto, de una función, o es convocado, me imagino que tiene sobre la mesa las carpetas el presidente para, digo, ahora este tipo contribuyó, Leunda, a tratar de silenciar el tema y había sido nombrado por el presidente hace pocos meses.
Eso, la verdad que es, no solo feo, es inaceptable, y por eso creo que también renunció 24 horas. Es decir, ya la mera sospecha de que ella haya ocurrido eso hacía que tenga que renunciar, porque era tan grave lo que se estaba denunciando que nadie podía quedar siquiera con un pie adentro, y él estaba con un pie o con los dos adentro. Entonces, la verdad es que digamos, desde el punto de vista político, uno en principio tiene que decir, yo no entiendo cómo esta persona quiso silenciar esto, cuando lo que tendría que haber hecho es denunciarlo y sacarlo por todos los medios, en definitiva. Porque no solo desde la formalidad, que es un hecho delictivo, sino por la implicancia política e institucional que tenía. Bueno, no duró 24 horas y tuvo que renunciar.
Ahora, también luego de lo que sucedió ayer, no solo fue la acusación del Tribunal Oral Federal 2, sino también las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, que en los últimos 3 minutos de su extensa y lúcida y tranquilísima exposición, entre otras cosas, dijo muy firmemente que no va a ser candidata a nada, con lo cual patea el tablero político. ¿Cómo lo ve el hombre político con el que estamos hablando?
Bueno, por un lado yo disocio lo que uno desearía de lo que ella tiene en su ámbito capacidad de decidir, y que es absolutamente respetable porque es la vida de ella, y ella no dice me retiro de la política, me retiro del compromiso político, de la militancia, no voy a ocupar ningún cargo electivo.
Claro.
Bien, entonces, yo respeto absolutamente, como en su momento, que yo estaba en el espacio político cuando renunció el Chancho, y a mí yo no estaba de acuerdo con ella, pero lo respeté, es su decisión. Ahora, ella de alguna forma patea el tablero, pero también les dice, no van a decir nunca que yo voy a buscar un cargo para tener fueros. A partir de diciembre del 2023, si quieren tener presa, me van a poner presa. No voy a tener fueros. Es decir, ella se planta, diría, en una cuestión de estadista donde no les deja ni un resquicio para que especulen con la cuestión de los fueros, con nada. Voy a seguir militando, no quiero que gane, voy a hacer todo lo posible para que no gane, para que gane un espacio que se comprometa con los derechos de los que no lo tienen. Pero yo no voy a ser candidata, así que si tiene ganas puede tener, como diciendo, mire, acá está, todas las cartas sobre la mesa. Desde el punto de vista personal, si hubiera preferido que dijera, bueno, ahora soy candidata a presidente, es una sensación, pero mía, personal o de mucha gente, me interesa la decisión de ella, absolutamente respetable, después de haber sido 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, no solo tiene el derecho político, el derecho personal de decir, señores, sigo la política, no quiero ningún cargo electivo.
Muy bien. Aníbal Ibarra, muchas gracias.
No, gracias a ustedes y saludos a toda Córdoba.
Muy bien. Gracias. Así, el ex jefe de gobierno porteño, no sé si le decían así cuando él estaba a cargo de...